Esta grabación se hizo el sábado 30 de octubre en Ciudad Juárez durante el foro contra la militarización. Habla Carlos Facio.
Y de la Universidad Nacional Autónoma de México, es miembro de Paz con Democracia y del colectivo En Defensa de la Humanidad. También es periodista y columnista de La Jornada. En esta ocasión, en el marco del Foro Internacional contra la Militarización y la Violencia por una Cultura Diferente, nos brindará la conferencia Militarismo, Paramilitarismo y Derechos Humanos en México.
Hola, buenas tardes. Quería agradecer primero a los organizadores de este Foro Internacional versus Militarización y Violencia por una Cultura Diferente, y bueno, y mandar una palabra de aliento, de apoyo a José Darío Álvarez, que en este momento sigue en terapia intensiva. Justamente el tema que voy a abordar tiene que ver con todo esto. Hace muchos años, o algunos años, a propósito de la violencia en Chiapas, recurrí una pequeña imagen de Frank Fanon en Los Condenados de la Tierra, en los días del colonialismo francés en Argelia, que decía que la violencia gira en redondo, ¿no? Y lo usé en aquel momento para algunas poblaciones de Chiapas, y ahora voy a empezar con eso mismo, ¿no? Es decir, la violencia sí gira en redondo, un día está aquí en Ciudad Juárez, otro día en Tepic, otro en Torreón o Cuernavaca o en el Distrito Federal. Es decir, gira y no se detiene, pero en la particularidad actual en México, esta violencia está dirigida contra los jóvenes, jóvenes mujeres, jóvenes muchachos, que, como se ha dado también en estos últimos meses, sus ejecutores, en algunos mensajes que han dejado, los consideran ratas, los consideran parte de la escoria social, y ellos autoatribuyen el derecho a exterminarlos. Es decir, estamos hablando de asesinatos perpetrados por grupos de limpieza social o escuadrones de la muerte. Ante el perfil que esta mortandad ha venido cobrando cada año aquí en Ciudad Juárez o en el Valle de Juárez, Víctor Quintana acuñó el término juvenicidios, pero los juvenicidios hoy se multiplican por todo el país. Las dos últimas semanas de octubre, estas han sido pródigas en ejecuciones sumarias grupales de ese tipo. No necesito recordarles, pero en la madrugada del 23 de octubre, aquí un grupo de encapuchados vestidos de negro y con armas de alto poder llegó en un convoy de 7 vehículos a una fiesta en la colonia Horizontes del Sur y acribilló a balazos a 14 jóvenes y dejó heridos a 20. Entre los muertos había una joven mujer embarazada y dos niños, uno de 7 y 11 años, fueron heridos. Y los vecinos denunciaron que después de la matanza una patrulla de agentes federales pasó por el lugar sin prestar auxilio. Dos días después, un comando de características similares ingresó al Centro de Rehabilitación para Adictos El Camino en Tijuana, en Baja California, y fusiló a 3 internos. Unos días antes, en Tijuana había sido elevada por el presidente Calderón a ejemplo de su guerra contra la criminalidad, pero una vez más la realidad lo desmintió. El 27 de octubre, otros 14 encapuchados provistos con rifles AK-47 y AR-15 asesinaron a 15 jóvenes en un centro de lavado de autos en Tepic, Nayarit. De las víctimas, 11 trabajaban en el lugar como parte de su rehabilitación en el centro Alcance Victoria por su adicción a las drogas. Ese mismo día por la noche, en el barrio de Tepito, en el Distrito Federal, 3 sujetos acribillaron a 6 jóvenes, y según el procurador capitalino Miguel Ángel Mancera, los homicidios se dieron en un área, dijo, muy focalizada, de alta complejidad, digamos que criminalmente hablando, ¿no? Tras las últimas matanzas, la última matanza grupal en Ciudad Juárez, réplica de otras ocurridas en 2008 y la de 2009 en enero contra 16 preparatorianos en Villa de Salvarca y también otra de 19 internos en el Centro Cristiano Fe y Vida en Chihuahua en junio, Gustavo de la Rosa, visitador de la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua, responsabilizó del hecho a grupos de exterminio o vengadores anónimos. A raíz de la aparición sin vida de una mujer que había confesado en un video ser cobradora de una banda de extorsionadores y fue escarmentada, de la Rosa escribió en un diario de circulación nacional que personas civilizadas y honorables, incluso dijo algunos funcionarios de gobierno, le dijeron que eso es lo que hay que hacerles a los delincuentes, es decir, matarlos. A la basura social hay que tirarla al caño, dice de la Rosa, que le dijo uno de ellos en tácita alusión al accionar de grupos ilegales, civiles y gubernamentales que hacen justicia por propia mano. Por esa vía, el Estado abdica de su responsabilidad de impartir justicia e investigar delitos para llegar al nivel de la barbarie de los supuestos criminales que dice combatir en un país, México, donde según el artículo 22 de la Carta Magna está prohibida la pena de muerte. En septiembre pasado, el Senado de la República solicitó al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, la Inteligencia Civil Mexicana, informe sobre la existencia de escuadrones de la muerte. Según el senador Ricardo Monreal, grupos de paramilitares adiestrados actúan al margen de la ley con complicidad, reconocimiento o tolerancia del Estado mexicano. Incluso Monreal afirmó que algunos gobernadores y empresarios tienen grupos de exterminio o de limpieza social que seleccionan como grupos de élite para librarse de potenciales extorsionadores y secuestradores. El Frente Nacional contra la Represión denunció que durante 2010, de los 7.000 homicidios contabilizados aquí en Ciudad Juárez, más de la mitad fueron de jóvenes, pandilleros e infractores menores, por lo que más que una guerra entre cárteles o pandillas, como dice Calderón, lo que rige es una limpieza social. La hipótesis del exterminio de jóvenes considerados desechables o escoria social es avalada por Rosario Ibarra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, quien citó una matanza de 17 personas en una quinta de Torreón, Coahuila, durante, cito, una fiesta lésbico-gay en julio último. Otro caso reseñado por la veterana luchadora humanitaria fue la exhumación de 51 personas de una fosa clandestina en el municipio de Juárez, en Nuevo León, que reunían un rasgo particular. Todos estaban tatuados, lo que respaldaría la teoría de la limpieza social. En ese contexto, el 3 de octubre surgió en Morelia, Michoacán, un grupo autodenominado Pelotones Omega, en un volante de presentación firmado en el nombre de Dios por el comandante Miguel, advirtió o se advertía que comandos de ajusticiamiento, adiestrados, concientizados, adoctrinados y pagados por ciudadanos, empresarios y propietarios rurales michoacanos, ejercerían la justicia divina contra políticos, gobernadores, militares, jueces, comandantes policiales y empresarios cómplices de narcotraficantes y otros grupos criminales. Según la Biblia, la lacra, la escoria, la sociedad no merece el perdón de Dios y tampoco el de los pelotones Omega, dice en su escrito este tal comandante Miguel, una suerte de San Miguel debe ser. Por pura coincidencia, tal vez, a mediados de octubre, la consultora tejana Stanford divulgó que empresas estadounidenses de contratistas de seguridad privada, es decir, milicias de mercenarios que trabajan como empresas de seguridad, cuyos métodos quedaron evidenciados en Afganistán y en Irak, al perder su negocio en esa región, están presionando a Barack Obama para que gestione ante Felipe Calderón la apertura del mercado mexicano. Con estos antecedentes concretos de la coyuntura, queremos pues entonces abordar algunos aspectos de la militarización, la paramilitarización y la mercenarización actual en México, que se inscribe en lo que denominamos una lucha por la territorialidad, que tiene que ver con recursos geoestratégicos y tiene que ver también con territorios, con la tierra como mercancía, pero esto se da en lugares donde hay distintas formas de resistencia, algunas sistémicas y otras antisistémicas. Bueno, entonces con esa introducción comenzaremos diciendo que tras los comicios intermedios de julio de 2009 inició en México otra fase de signo incierto. Decíamos entonces en aquellas fechas, en 2009, que la debacle electoral de Felipe Calderón y el Partido Acción Nacional podría entrañar el peligro de un desborde autoritario, que con el 12.3% de los sufragios sobre un padrón de 77.4 millones de electores, la debilidad del administrador surgido de un fraude de Estado se acrecentaba. En un país sumido en una violencia reguladora en ascenso, la recesión económica con una crisis de legitimidad de los partidos políticos parlamentarios y en el marco de un Estado de tipo delincuencial y mafioso, podría acentuarse el empaque autoritario de Calderón. En 1999 ya definíamos a México como un Estado de tipo delincuencial y mafioso, y esto estaba vinculado con los crímenes de 1993 y 1994, los tres crímenes de Estado, el del Cardenal Posadas en Guadalajara y los asesinatos de Ruiz Massieu y de Colosio del PRI. A partir de ahí empezamos a manejar esta idea de un Estado de tipo delincuencial y mafioso, porque ya las mafias del PRI no podían arreglarse por medio de la negociación y comenzaban a ejercer el uso de la violencia. En sus cuatro primeros años de desgobierno, apoyado por las Fuerzas Armadas, Calderón se presentó mediáticamente como un salvador en busca de la servidumbre voluntaria de las masas. Ante la exacerbación de la violencia inducida y potenciada por la cruzada calderonista contra la seguridad, la propaganda del régimen, quiso construir en torno a su figura a un líder providencial y mesiánico. Y esta es una de las suertes que hemos tenido hasta ahora, porque si no, si Calderón tuviera un poquito de carisma, el caos y la violencia serían mayores y el modelo estaría más aterrizado. En octubre de 2007, Calderón dijo que protegía al país con el monopolio del poder. Se acentuaba ya entonces su mentalidad autocrática, un autismo autoritario como forma de degradación de la ley hacia su uso arbitrario, o en el sentido de que quien lo ejerce ya no representa a la ley, sino que la encarna. Desde entonces, la autoatribución del monopolio del poder estuvo basada en el uso indebido de la fuerza y la violencia estatales, en particular de unas fuerzas armadas virtualmente privatizadas que obedecieron sin chistar a su comandante supremo y aceptaron su nuevo papel en la vida política nacional. Mala cosa, la política no es un asunto de militares, grupo corporativo jerárquicamente estructurado, es decir, hay una cadena de mando autoritario servil, o de otra manera, cuando los militares incursionan en el ámbito político, se abona el camino hacia un estado de emergencia con suspensión gradual, formal y real de garantías. Partimos de la base de que el largo proceso de militarización del país ha estado asociado a la guerra intramafia desatada por Calderón por el control del territorio, las rutas y el mercado de la ilegalidad. La generalización del concepto de guerra y el aumento de la violencia oficial bajo el calderonismo se han dado en detrimento de valores éticos y morales, de las garantías civiles y los derechos humanos. En realidad, la violencia reguladora de Calderón es una operación del crimen organizado en las alturas del poder y busca imponer un proyecto clasista autoritario de nuevo tipo. Hannah Arendt decía que el engaño, la falsificación deliberada y la mentira pura y simple son empleados como medios legítimos para lograr la realización de objetivos políticos. Cabe añadir en ese contexto, según la famosa frase de Clausewitz, que la guerra no es simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político, una realización de la misma por otros medios. El propósito político es el objetivo, mientras que la guerra es el medio. Una idea, por cierto, que estuvo en la base del nacionalsocialismo. El mariscal Clausewitz sostenía que la guerra es una extraña trinidad constituida por el odio, la enemistad y la violencia primitiva. La guerra es un acto de fuerza física para imponer la voluntad al enemigo. El enemigo es el objetivo y no hay límite para la aplicación de dicha fuerza. El problema es determinar quién es el enemigo. Bajo un régimen de excepción, la laxitud del concepto del enemigo suele ser muy amplia, pero conviene tomar en cuenta que, en general, para un régimen cívico-militar de signo conservador, la razón de ser del Instituto Armado es destruir al enemigo, aniquilarlo. Los grupos de comportamiento sectario o de masas artificiales, como llamaba Freud al ejército y a la iglesia, tienen determinadas características. La formación militar modela para jerarquizar, homogeneizar y uniformizar, para separar a sus miembros de la sociedad civil y convertirlos en engranajes de una maquinaria corporativa. El objetivo primero es la obediencia sin cuestionamiento al superior. El superior siempre tiene la razón, nunca se equivoca. Es una obediencia a la autoridad, no a la ley. Es la obediencia debida. Se obedece porque se lo ordenan, no por estar de acuerdo. En su interior se inculca la pertenencia ciega al grupo y se funciona de acuerdo a consignas tales como la patria, la bandera, la democracia, aunque ellas no tengan ningún contenido o su significado esté tergiversado. Entre el deber moral y la obediencia, el miedo a la autoridad induce a obedecer sin cuestionar la conducta. Conviene recordar además que el ejército tiene armas y que las armas son para matar, específicamente para matar humanos. Y dado que el objetivo es la destrucción del enemigo, las armas son el medio. Pero además, el objetivo primario de las Fuerzas Armadas, al que se deben subordinar todas las demás, de ganar la guerra, es ganar la guerra por cualquier procedimiento. Si para ello hay que violar la Constitución y la ley, la guerra lo legitima. Para la consecución de ese fin, un sentimiento común del soldado es la indiferencia frente al semejante. Se considera al otro como un no humano. Una cosa, un número, un elemento, el enemigo es desprovisto de toda personalidad y humanidad. La preocupación es de índole administrativa y no ética. Los valores morales se desprenden de las necesidades técnicas del éxito de la guerra. Como organismo grupal de procedimiento sectario, el ejército está provisto de una moral que prohíbe todo tipo de cuestionamiento a la cadena de mando. Por esa vía, las más de las veces, se legitima el crimen, la tortura, el terror, la violación, el robo, incluso de niños, el genocidio. Ejemplos sobran. Aparte de la irresponsable pretensión de inducir a la población mexicana a un alineamiento orgánico legitimador con el Estado, la guerra reguladora sin fin, que en clave de cruzada dice librar Felipe Calderón contra los cárteles de la economía criminal, se suma a la intención encubierta de fomentar y o permitir el accionar de grupos civiles de autodefensa armada, una salida que en países como en Colombia derivó en la paramilitarización estatal. Al respecto, los primeros casos durante 2008 aquí en Ciudad Juárez y luego en 2009 en la comunidad mormona de Levarón, en el municipio de Galeana, y sendas matanzas de jóvenes considerados desechables fueron también perpetradas por escuadrones de la muerte en Naulato, Sinaloa, y en Ciudad Juárez, aquí. El 9 de julio del año pasado, tras el secuestro de los líderes, de dos de los líderes de Levarón por un grupo de sicarios que luego fueron asesinados, el gobernador, el ex gobernador José Reyes Baeza, anunció la creación de una policía comunitaria que contaría, dijo, con los permisos y reconocimientos oficiales y dependería de la seguridad, de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, y a la cual se le proveería con armas largas y cortas de alto poder y equipos de radiocomunicación. Inclusive el general que estaba a cargo del operativo conjunto Chihuahua, Felipe de Jesús Espitia, que era comandante de la quinta zona militar, recomendó en una asamblea de mormones que quienes quisieran tener armas de calibre grande se inscribieran en grupos de cacería. Luego se dio marcha atrás a la iniciativa, pero la absurda e irresponsable decisión de armar a la población civil para que hiciera justicia por propia mano llamó la atención, por lo menos a mí, porque entonces en Chihuahua había, creo que, 7.000 soldados que habían sido enviados en el marco de esta operación militar. Y a su vez, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en aquel momento, José Luis Soberanes, hablaba de que Chihuahua estaba bajo un virtual estado de sitio. En otro orden de ideas, dada la alta visibilidad social y mediática que adquirió el caso, quedó la impresión de que fue un primer intento orgánico oficial por involucrar a la sociedad civil, sus estamentos y organizaciones en la presunta guerra de Calderón contra los cárteles criminales, es decir, de buscar paramilitarizar a la pacífica comunidad de Levarón bajo la coartada tan socorrida de las autodefensas. Debemos recordar que en Colombia las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, fueron primeros grupos paramilitares que se utilizaron por el Estado colombiano para, en alianza con el cártel de Cali, combatir al cártel de Medellín, el de Pablo Escobar Gaviria, y luego de que terminaron con Pablo Escobar, refuncionalizaron esos grupos en la guerra de reconquista de territorios contra las guerrillas de la FARC y el ELN, pero también para el desplazamiento de comunidades campesinas, muchas de ellas afrocolombianas, es decir, que el paramilitarismo llevó a cabo una suerte de contrarreforma agraria al servicio del gran capital, desplazando población campesina. En otro orden de ideas, dada la alta, una vez ya lo dije, en ese contexto, el 1 de septiembre del año pasado, otro comando llegó aquí al centro de rehabilitación a Viviane y también ejecutó a otros jóvenes. Y bueno, y en aquel momento algo que a mí me llamó la atención frente a ese hecho fue que el secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, Víctor Valencia, había declarado que los centros de rehabilitación se habían convertido en un semillero de criminales porque los cárteles reclutaban allí adolescentes considerados desechables. También me llamó la atención algo que pronunció esta ex procuradora de justicia que está de moda, Patricia González, cuando dijo que el múltiple homicidio había sido parte de una guerra de exterminio. Es decir, me llamó la atención por estas palabras, desechables y exterminio, porque son palabras que oíamos nosotros en los años 70, los años 80 o los años 90 en Colombia, antes en América del Sur. Otro hecho similar ocurrió en Abolato. Es decir, en esas dos matanzas habían algunos elementos comunes, se estaría ante el exterminio de jóvenes por vengadores anónimos, lo que en Brasil y en Colombia se conoce como limpieza social. Con un antecedente adicional, en mayo del año pasado, un periódico capitalino, Milenio, había entrevistado al jefe de un comando parapolicial autodenominado El Grupo, financiado, según dijo, por empresarios, comerciantes y profesionales. Es decir, similar a este grupo que acaba de aparecer ahora en Morelia. Pero este grupo había surgido en México, según esta declaración, hace 12 años. Tengo entendido que acá en el norte del país hay investigaciones que también rastrean desde el comienzo de los años 90 a grupos paramilitares vinculados con el Estado. Es decir, este grupo, como este otro que aparece ahora en Michoacán, hablan de que frente al hartazgo ciudadano, ante la incapacidad del Estado para combatir a la delincuencia, es que se organizan, ¿no? En el caso de este grupo de Milenio, su misión era negociar con secuestradores la liberación de sus víctimas, pero también perseguir, capturar, interrogar, torturar y decidir quién moría. El grupo reclutaba civiles uniformados en activos y ex policías. Dice este entrevistado, hacemos justicia donde el Estado no la aplica. Una justicia anónima, vengativa, extralegal. A algunos monstruos los alcanza Dios, declaraba el jefe de este grupo. El método, dijo, puede ser un tiro en la cabeza y hacer aparecer como que la víctima cayó en un enfrentamiento en la calle. Esto está publicado en mayo de 2009. Dentro de los 28.000 muertos oficiales de la guerra de Calderón, ¿cuántos no habrán sido exterminados bajo esta modalidad que está publicada en un periódico por un jefe de un grupo paramilitar? El grupo opera de modo clandestino, pero buena parte de sus acciones de inteligencia, de rastreo de redes telefónicas, seguimiento fotográfico y operativos de captura son realizados de manera conjunta con autoridades policiales federales, estatales y municipales, es decir, mandos de los distintos niveles de la seguridad del Estado que conocen las estrategias y los métodos de este grupo paramilitar y incluida, digamos, la práctica de la tortura. Entonces, creo que esta confesión, que según el director de Milenio, Carlos Marín, fue checada sobre la existencia de este grupo, es muy importante porque revela, pues, la existencia oficial de estos grupos. Sin embargo, hubo declaraciones de algunos diputados que, si bien hablaban de estos temas del año pasado, y le planteaban a Calderón plantear la política, lo veían como un fenómeno que podía ser modificado. Nosotros pensábamos entonces, pensábamos antes y lo pensamos ahora, que esto forma parte de una colonialización de México por la vía de la paramilitarización del país bajo protección oficial. El paramilitarismo no es, como se pretende, un actor independiente a la manera de una tercera fuerza que actúa con autonomía propia. Es como la matanza de Actial en Chiapas en 1997, una estrategia del Estado ligada al ejército y basada en la doctrina de la contrainsurgencia clásica, la que aplicó la escuela francesa primero en Argelia y luego fue asimilada y perfeccionada por el Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia y exportada a América del Sur. En el caso mexicano existe una relación estructural, histórica, entre quienes practicaron la guerra sucia en los años 70 y los cárteles de la economía criminal. Los viejos guerreros sucios que asesinaron y desaparecieron civiles y guerrilleros aquí en México en los años 60 y 70, se acordarán de la Dirección Federal de Seguridad y la Brigada Blanca. Entre ellos había muchos mandos castrenses y policiales que están hoy en actividad y que nutrieron, pues, la nueva generación entonces de narcotraficantes, de secuestradores y asaltantes, y que, como ayer, hoy podrían estar siendo refuncionalizados por el gobierno con fines de control social estatal. Mientras permanecen intocadas las estructuras patrimoniales y financieras de los cárteles de la economía criminal, el poder militar crece y se expande por todo el territorio mexicano. En un aparente contrasentido, a la vez que se profundiza la anticonstitucional intervención del ejército en tareas de seguridad interior, se multiplican los grupos paramilitares de autodefensa y las guardias privadas, con un dato irrefutable: a mayor militarización, mayor violencia. Y Ciudad Juárez, digamos, es el ejemplo más nítido de esta ecuación. Los expertos ponen al operativo conjunto Chihuahua, bajo el mando de Espitia, del general Espitia, como el emblema del fracaso de Felipe Calderón en su guerra al crimen. Pero podríamos estar asistiendo a un fenómeno diferente. La extrema derecha utiliza el miedo cuando está desarmada y el terror cuando está armada. Y como en toda propuesta autoritaria de rasgos neofascistas, lo más paradójico es que la inconformidad contra el orden existente se manipula demagógicamente para consolidarlo y perpetuar así la miseria, la exclusión política y la violencia. La lógica de la misma es la misma de siempre. Se trata de inflar al enemigo, primero los judíos o los negros, los comunistas, los subversivos, los indios, para canalizar en su contra los propósitos más reaccionarios generados por las contradicciones de clase y la crisis social y política. En ese contexto, la violencia irracional no ha cesado de entonces para acá. Había otra cita del entonces gobernador Reyes Baeza, que decía que no era casual que esa guerra entre grupos criminales, y nosotros decíamos que frases como la que utilizaba Reyes Baeza estaba justamente planteando el acostumbramiento de este estado de cosas, y por la vía del acostumbramiento se quiere pasar a una normalidad. Es decir, a que convivamos con este fenómeno como una cuestión normal. Y como las matanzas son normales entre ellos, los indeseables, el Estado justifica los crímenes y se lava las manos. Ya escuché estos días aquí al nuevo fiscal del Estado, que repite un mismo patrón, en el caso este de que mataron el sábado a estos muchachos, iban por uno. Y entonces ahora sale en la televisión local la imagen de uno que se salvó, y en vez de buscar a los que mataron, es decir, nos entretienen con la imagen del ratón, ¿no? Es decir, es parte justamente de un juego muy macabro que utiliza a los medios para seguir metiendo miedo, para seguir metiendo confusión, para seguir sembrando caos, ¿no? El ambiente de terror, la fascinación por la mano dura, la depuración criminal, la mal llamada limpieza social, el sicariato y los escuadrones de la muerte hacen parte de las operaciones violentas a gran escala propias de sociedades que se internan en procesos totalitarios. Por lo general, los móviles son atribuidos al ánimo descontrolado de retaliación, de revancha, de elemento de los cuerpos armados del Estado o a motivaciones ideológicas que corresponden a imaginarios de higiene y asepsia social, étnica, e incluso a una moral maniquea. Sin embargo, pese al discurso negacionista oficial, cabe reiterar que en sus diferentes modalidades el paramilitarismo es un hecho político ligado históricamente a estructuras militares y policiales del Estado. En países como Colombia, suplanta ya mismo a los partidos, sus creadores. El paramilitarismo forma parte del proceso de institucionalización del orden autoritario. Su función es exterminar opositores y o, como en estos casos los grupos paramilitares, a lo que llaman la escoria social, y paralizar al movimiento de masas por el terror, conservando al mismo tiempo las formas legales y representativas caducas al hacer clandestina la represión estatal. La estética de la discriminación es parte de la estrategia paramilitar, que no se trata simplemente de un proyecto armado de guerra sucia, sino la consolidación de un modelo de sociedad. Ante la mirada cómplice de muchos y la pasividad de las mayorías, los cuerpos seccionados, mutilados, lacerados con sevicia, y que buscan garantizar la eficacia simbólica del mensaje enviado al colectivo social, la alteración del cuerpo del enemigo en función del sometimiento de la población civil al control y la subordinación a través del miedo como principio operativo. En ese contexto, Cabe recordar el análisis titulado La Secretaría de la Defensa Nacional en el combate al narcotráfico, un trabajo de comienzos del 2008, antes de que se pusiera en práctica aquí el Operativo Conjunto Chihuahua, donde la SEDENA, la Secretaría de la Defensa Nacional, alertaba sobre el riesgo de la inviabilidad del país ante, decía el documento, la previsible simbiosis entre cárteles criminales y grupos armados desafectos al gobierno. Objetivos a aniquilar mediante una cruzada nacional de tipo contrainsurgente. Es decir, en el comienzo del operativo conjunto de Michoacán, que se combina con un operativo también en Chihuahua, estos dos operativos que no solo abarcaban a estos dos estados, sale un documento antes de la Secretaría de la Defensa, donde ya se anuncia que el nuevo peligro para la seguridad nacional es la previsible simbiosis entre los cárteles de la criminalidad y aparentes grupos armados adversos al gobierno. Fíjense que ya ahí estaba la construcción de esto que vino a vender Hillary Clinton hace un mes atrás con la narcoinsurgencia que lleva a la narcoguerrilla, que lleva a aterrizar política de contrainsurgencia contra lo que desde el Estado se consideran narcotraficantes, guerrilleros y por esa vía a todos los opositores. Desde su llegada a Los Pinos, gracias a un megafraude de Estado continuado que abarcó desde los videoscándalos en 2004 hasta la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que concluyó que la elección no fue limpia, pero que valía, esto en 2006, Felipe Calderón dejó una clara voluntad de gobernar bajo un estado de guerra. Sacó al ejército a las calles, como hemos visto, y alentó el paramilitarismo. Y desde entonces México se ha convertido en una gran carnicería. Pero más allá de su afán de autolegitimarse con el apoyo de los militares, las razones de Calderón para sumergir al país en un baño de sangre responden a la propia lógica del actual sistema económico de dominación. Hay, y de esto creo que poco se habla, hay una interconexión dinámica entre neoliberalismo, corrupción, violencia, privatización de la inseguridad, economía regular, economía informal y sector criminal. Es decir, esta cadena que acabo de nombrar forma parte, está en la base del actual sistema capitalista. Es decir, está basado en la economía criminal, no solo en México, sino a nivel mundial. En ese contexto, la guerra de Calderón contra los malos es típica de los estados en descomposición, donde cohabitan tres esferas antagónicas, pero a la vez simbióticas e interdependientes: la economía normal y legalmente operante, la economía informal o de sobrevivencia que mantiene un estado de inseguridad a las mayorías empobrecidas, y una economía abiertamente criminal, parasitaria y desterritorializada, sustentada en sistemas transnacionales de redes, es decir, tráfico de drogas, de armas, de personas, que facilitan una amplia gama de transacciones desreguladas. En las dos últimas esferas, la violencia opera como mecanismo de regulación social y económica y es ejercida por formaciones extralegales y agrupaciones criminales de tipo mafioso, es decir, el sicariato, los escuadrones de la muerte, el paramilitarismo, los grupos de tarea, todo esto en el marco de una acelerada privatización de la seguridad estatal. Calderón asumió la jefatura de un Estado de tipo delincuencial y mafioso, producto histórico de un capitalismo familiarista, amoral y colusivo, con eje en la dupla corrupción, impunidad, había que agregar y simulación, y una violencia reguladora que es aplicada por los cárteles de la economía criminal en defensa de sus intereses, diluidos bajo la pantalla de empresas ilegales, megaproyectos, bancos, bolsas de valores, paraísos fiscales, sociedades y emprendimientos de todo tipo que cuentan con protección y garantías en los distintos niveles del aparato institucional, federal, estatal y municipal. Cuando nosotros comentábamos esto a comienzo de este siglo XXI, en el 99, en el año 2000, nos miraban como marcianos. Por suerte, en 2010 ya hay expertos confiables del ITAM y de asesores de la ONU, como Edgardo Buscaglia, que dicen a Carmen Aristegui, a El Universal, en periódicos nacionales, gente creíble, que, dice Buscaglia, no se podía entender los actuales niveles de criminalidad en México sin ver que en su origen esta criminalidad tuvo un pie en la clase empresarial y otro pie en la clase política. Estamos hablando de los empresarios legales, estamos hablando de la clase política del PRI, del PAN y de algunos grupos de otros partidos. Es decir, esto es lo que nos dicen los expertos hoy que existe. Es decir, estamos hablando pues de un tipo, de un estado de tipo delincuencial y mafioso. Calderón, decíamos entonces, bueno, hay en este proceso pues una refundación política del Estado. Y la actual fase de violencia en México tiene que ver con un fenómeno de regulación económica muy complejo y entrelazado que incluye la competencia por los mercados y las rutas de la ilegalidad vertebrado por el blanqueo o lavado en la economía regular de los beneficios generados por todos los rubros de la economía criminal, pasando por el tráfico indocumentado, las drogas de mujeres, tráfico de niños, de órganos, armas, petróleo, precursores de fármacos sintéticos, el contrabando, la industria de la inseguridad, pues, lo que supone una maquinaria integral o una vasta red que, para ejemplificarlo en el caso del tráfico de drogas, va desde el campesino y el narcomenudista en las calles hasta, podríamos decir, ¿quién le gusta? Roberto Hernández, ¿no? En Citicorp, Banamex. Ballinas, bueno, yo, ustedes saben más acá, ¿no? Yo me acordaba de un tal que era, que tenía una gacera.
¿Zaragoza?
Ah, bueno, yo no me acordaba. Pero... Lo nuevo ahora es la mayor visibilidad mediática de las acciones de limpieza social ejecutadas por tropas estatales y paramilitares, como los comandos rudos promovidos por el alcalde Mauricio Fernández en el municipio más rico del país, San Pedro Garza García. Pero el paramilitarismo no es nuevo, como decía antes, surgió en México en los años 60 de la mano del PRI, con Alfonso Corona del Rosal y Alfonso Martínez Domínguez, apoyados por militares del Estado Mayor Presidencial, y se incrementó durante la Guerra Sucia de los años 70 contra los residuos de la guerrilla. A su vez, según confirmó un reporte de inteligencia del Pentágono, fechado en 1999 y desclasificado el año pasado, el ejército entrenó y dio protección a grupos de autodefensa civiles en Chiapas como parte del plan de campaña 94 de la Secretaría de la Defensa contra el EZLN. De vuelta, si tenemos esos documentos desclasificados donde el propio Pentágono habla de la conexión directa entre grupos paramilitares y el ejército en Chiapas, no tenemos por qué no pensar que hoy este mismo nexo exista. Pero hay otro elemento que reafirma, digamos, esta hipótesis o estas afirmaciones, y es que en este último mes o estos últimos 15 días y hace un par de meses fueron puestos en internet por un grupo australiano, centenares de archivos sobre Afganistán y sobre Irak que demuestran el uso por el ejército de Estados Unidos, no solo la tortura que ya la habíamos visto visualmente a través de las fotos en Abu Ghraib o en el campo Rayos X de Guantánamo, sino que hablan del uso de paramilitares para llevar a cabo las guerras en Afganistán y en Irak. Así como la tortura, la ejecución extrajudicial y la desaparición forzosa, hoy le llaman levantones, son factores esenciales de la lucha contra insurgente, la exposición pública de cadáveres de enemigos o narcos, por ejemplo el caso de Arturo Beltrán Leyva, es una técnica de la guerra psicológica, a lo que se suman el helicóptero como instrumento de combate, el espionaje masivo, los autoatentados y sabotajes, los vehículos sin placas, las cárceles clandestinas. A mí me ha generado mucha curiosidad, o bueno, muchas signos de interrogación, el autobomba que estalló aquí en Ciudad Juárez, como otro que después se encontraron en un estacionamiento. Es decir, acá tuvo un desenlace mortal, un par de personas murieron, incluso un médico de aquí de Ciudad Juárez, tengo entendido. Pero yo recuerdo los carrobombas puestos en Bagdad, por ejemplo, y en otras partes del mundo, y causan muchos muertos. Entonces, esto se hizo aparentar como que un grupo criminal quiso atentar contra militares o policías, y el resultado fue otro, ¿no? Que murió un médico que salió a auxiliar a uno que aparentemente ya estaba muerto, ¿no? No sé si se acuerdan que pocos días después, creo que en algún parque por aquí cerca, encontraron, hubo una llamada anónima a un cuartel y fueron a ver y encontraron a un hombre muerto. Y como estaba al lado de un auto, se fijaron y de casualidad encontraron C4. Y entonces llamaron a un técnico del ejército, desactivó parte del C4, este explosivo plástico militar, y otra parte no la pudieron desactivar y entonces acordonaron la parte esa, hicieron explotar el auto. Bueno, esas cosas me generan interrogantes a mí, porque me da la idea que son autobombas controlados para que causen poca mortandad, pocos estragos. No sé si se acuerdan también que a mediados de año en la colonia Roma, en el Distrito Federal, en un gran operativo, la Marina descubrió también explosivo C4. Y al otro día la PGR dijo que no era explosivo C4. Y la Marina repetía que sí era explosivo C4. Y Carmen Aristegui mandó a Dolia Esteves a que consultaran el Pentágono y dijeron, sí, es C4. Bueno, ¿qué tanto en torno a este C4, no? Con el C4 fue con el que hicieron volar al ex canciller Letelier, el ex canciller de Allende, en 1970, en Washington, por aquellos en 1976. Con C4 fue que hicieron volar, estallar en pleno cielo de Barbados, al avión de Cubana Aviación, con 74 personas adentro, la mayoría era parte del equipo de esgrima panamericano de Cuba. Es decir, los expertos en C4, en todo caso, son los cubanos anticastristas de Miami, que ha utilizado la CIA para cometer este tipo de atentados. ¿Tendremos en México, pregunto, en su hipótesis de trabajo, algún grupo de anticastristas que están operando, echándole una manito aquí, a los que están detrás de la guerra de Calderón en México? Es pregunta. Pero ustedes se acuerdan también que en el carro de aquí de Ciudad Juárez dijeron que había sido explotado con C4, con 10 kilos de C4, dijo de explosivo, dijo Milenio, un gran titular. Y yo no sé si le siguieron la pista, qué pasó con ese carro bomba. Pero un viernes a la noche, es decir, diarios de sábado, y creo que después seguían vacaciones, un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional diciendo que por aquí, por el municipio de Madera, en las cercanías de Durango y no sé dónde, una banda de malhechores había atacado una partida de ejército, el ejército repelió, y esto es otro patrón, ¿no? El ejército nunca ataca, siempre se defiende, ¿no? Pero bueno, atacó una partida de malhechores, o repelió una partida de malhechores, capturó a algunos, ¿y qué les encontró? C4, otro explosivo más violento todavía, y cordeles. Y entonces lo ligaron los medios con el autobomba de Ciudad Juárez. Y lo simbólico aquí era, lo encontraron cerquita del cuartel Madera. Es decir, ¿sería que tendría algo que ver con esto lo que después diría la Hillary Clinton, de que en México ya había una narcoinsurgencia, que los cárteles de la economía criminal ya operan con los métodos de una guerrilla? Es decir, yo he manejado mucho el tema de las construcciones, de las fabricaciones, con fines de generar matrices de opinión para influir sobre las clases políticas y la opinión pública. Y así como se construyó la idea del Estado fallido en la transición de Bush a Obama, el Estado fallido en México, y salieron informes del más alto nivel del Pentágono, de la CIA y de la Seguridad Interior, que decían que México estaba a punto de estallar y que ante un colapso inminente los soldados del Pentágono tendrían que intervenir militarmente en México. Es decir, esta construcción mediática de México como Estado fallido estaba dirigida para presionar a Obama y que siguiera, continuara con la misma política, que no fuera a cambiar eso. Acuérdense que él había prometido cerrar la base de Guantánamo, suspender la tortura, abandonar Irak. Bueno, nada de eso hizo finalmente, pero fue su discurso de campaña. Entonces, bueno, me ha llamado mucho la atención este tema del C4 y otras cosas que tienen que ver justamente con las construcciones mediáticas que sirven para ir aterrizando o profundizando, digamos, la guerra de Calderón. Yo podría seguir hablando así, pero de cualquier manera creo que va a ser mejor que establezcamos un diálogo. En definitiva, creo que todo esto forma parte de un proyecto que tiene que ver con la militarización, digamos, tiene que ver con políticas de mediano y largo plazo de Estados Unidos, que si las rastreamos hacia atrás, se originan, digamos, cuando Estados Unidos en 1973, fíjense a dónde me voy, cuando hubo una guerra, un boicot petrolero de la OPEP, de los países productores y exportadores de petróleo, le hicieron un boicot y Estados Unidos descubrió su vulnerabilidad en materia energética. Desde entonces, Estados Unidos miró al continente. México había sido, junto con Venezuela, dos proveedores de petróleo a nivel hemisférico, y entonces comenzó Estados Unidos a acentuar la presión sobre México por el control del petróleo. En Venezuela entonces no había problema porque habían dos partidos, el COPEI, los social cristianos, COPEI, y la socialdemocracia, los ADECOS, que se alternaban y con los cuales Estados Unidos tenía garantizado los suministros. En el caso de México, acuérdense que el PRI estaba en el gobierno cuando entra en vigor el Tratado de Libre Comercio, pero como había todavía sectores nacionalistas dentro de esa coalición de grupos priistas, el petróleo no entró dentro del tema del TLC, tampoco entraron la mano de obra mexicana. Pero bueno, si ustedes ven, digo, hay que rastrear el tema del petróleo, el TLC no entra el petróleo, en 2005 tenemos el aterrizaje de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de la América del Norte, ASPAN. Esta alianza, que integra también a Canadá, en esta alianza que es con Canadá y con México, Estados Unidos sí ya introduce el tema del petróleo y los energéticos de facto. Y acuérdense que la ASPA en 2005 surge en el marco de la guerra al terrorismo de Bush. Ahí estaba en su apogeo la guerra al terrorismo, entre comillas. Y luego ya entra Calderón como continuador de esta política, creo, mi hipótesis es de que él es colocado, incluso gana la interna del PAN contra la voluntad de Fox, y él venía a la Secretaría de Energía porque era un hombre que vieron que podía ser operativo para tener acceso a estos recursos. Pero bueno, cuando entra Calderón, el proyecto, lo primero que hace es, ustedes acordarán que cuando asume, ¿en qué día y a qué hora? El 1 de diciembre, ¿a qué hora?
A las 12 de la noche.
Y ahí hubo un golpe de estado técnico. A él le pasó la banda presidencial un militar, un miembro del Estado Mayor Presidencial. Y él fue después a asumir formalmente en el Congreso. Acuérdense que el Congreso estaba tomado y no sabía si él iba a poder asumir ahí. Desde entonces, desde ese acto simbólico que aparece a su vez en un Los Pinos, en un salón de Los Pinos, rodeado de gente uniformada, porque lo primero que hizo fue nombrar a su gabinete de seguridad nacional, y había militares y había gente de la policía, y acuérdense a su vez que también las policías a nivel estatal están militarizadas. Bueno, en ese día, digamos, al nivel de lo simbólico está el proyecto de la mano dura que él había prometido en su campaña que iba a llevar a cabo. Y luego sale del Congreso en aquellos desasiados 4 minutos que estuvo en su toma de posesión y se va, no sé si al auditorio o a Campo Marte, a decir en su primer discurso que le va a bajar el sueldo al 10% a los empleados públicos y le va a subir el sueldo al ejército. Y luego se vistió con aquella chaqueta que le quedaba grande, aquel kepis de comandante jefe, y hasta sus hijos vistió de militares y salieron al balcón en un 15 de septiembre. Es decir, a nivel de lo simbólico, pues, desde entonces Calderón ha venido rodeándose los militares. Y es en 2007 que por ahí, por julio, un senador demócrata del Capitolio, del Congreso de Estados Unidos, revela en una nota de la jornada que Calderón le está pidiendo a Estados Unidos, al presidente Bush, hacer un plan Colombia para México. Igual que vendieron el tema del plan Puebla Panamá, quisieron hacer como que Calderón, como que Vicente Fox tenía capacidad para inventar algo, ¿no? Bueno, a él le dijeron que había hecho el plan Puebla Panamá y Calderón es el papá de la iniciativa Mérida, que van a hacer con ese nombre en septiembre. La iniciativa Mérida es el brazo ejecutivo, el brazo operativo a nivel militar de la ASPAN, de esta Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte. Y bueno, y esto tiene que ver con parte de estas reformas que está mandando también Calderón al Congreso, a San Lázaro, tiene que ver con el fuero militar, tiene que ver con darle, con legalizar por la vía del acuerdo parlamentario una serie de medidas que legalicen las violaciones masivas de derechos humanos de los militares, es decir, que siga vigente el fuero militar, que no haya marcha atrás en eso, porque en el Senado la iniciativa de Calderón le pusieron determinados candados y ahora el general secretario Galván Galván y el jefe de la Marina andan presionando a los diputados para que modifiquen, es decir, para que echen atrás las modificaciones que le hicieron algunos senadores. Entonces, bueno, tiene que ver esto con el tema económico, tiene que ver esto con esta militarización, también con la introducción, con los cambios a nivel de reformas o contrarreformas en las leyes. Es decir, es un proyecto que, como decía antes, está o tiene detrás la imposición de un nuevo proyecto societario, es decir, que busca tener a una sociedad controlada. Acuérdense, y termino con esto, que en 2006 no había este México de hoy que aparece totalmente atomizado. En 2006, a comienzos de 2006, la policía militarizada de Michoacán tuvo un enfrentamiento muy fuerte con los trabajadores de la siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas. Inmediatamente después se dio el copamiento contra insurgente del poblado de Atenco, a 25 kilómetros del Distrito Federal. Ahí se utilizó la técnica de control de población y se utilizó la proporción de 10 soldados tipo Robocop contra jóvenes, un joven armados con ondas o con cócteles Molotov. Luego vino o culminó este fraude de Estado continuado que pasó por el 2 de julio y terminó cuando el Consejo Electoral de la Federación legitimó a Calderón. Pero de junio o julio hasta noviembre se llevó a cabo también un operativo de guerra contra insurgentes, contra la APO en Oaxaca. Ahí, a raíz de las políticas represivas de Ulises Ruiz, se dio contra los maestros, que fue lo que disparó la chispa, se dio una organización de distintos sectores de la población de Oaxaca, no solo de la capital, sino de distintas partes del territorio de Oaxaca, y contra ese movimiento se ensayó, se volcó también toda la fuerza represiva del Estado. Fox, en el último año de gobierno, utilizó métodos represivos para allanar el camino justamente a Calderón, que había prometido utilizar la mano dura. Y desde antes y enseguida que a Calderón lo ratifica como presidente electo, antes de asumir, el primer viaje que hace, hace dos viajes. Uno es a Washington y otro es a Bogotá, Colombia. En Bogotá, Colombia, fue a empaparse de los contenidos que vis a vis ya venían llevando a cabo el gobierno de Uribe con el gobierno de Fox y con el titiritero detrás, que es el autor del Plan Colombia y del Plan México, que es la Iniciativa Mérida, que es el gobierno de Estados Unidos. Es decir, todo esto que aparece desagregado en este rompecabezas, en realidad forma parte de un mismo proyecto hegemónico que, en definitiva, para terminar, busca colocar a México y a Colombia como las dos cabezas de playa a nivel continental para un intento de restauración conservadora de Estados Unidos en las Américas. Acuérdense que Estados Unidos tenía a América Latina como su patio trasero, y ahí siempre estaba esta llaga que tienen hace 50 años, que es Cuba, a 90 millas del imperio. Pero a comienzos del siglo XXI se han dado procesos de cambio que vienen del campesinado indígena en la cordillera de los Andes, y en Bolivia y en el Ecuador tenemos hoy gobiernos de distintos tipos, unos más nacionalistas que otros, otros de ideas más progresistas, que están transformando, digamos, a esas sociedades. En Venezuela hay otro proceso de cambio radical a partir de un presidente carismático, militar, que tiene gran influencia sobre las masas y que también está llevando a cabo un proceso radical de cambio. Y hay otros procesos también que por la vía parlamentaria, electoral, han venido desprendiéndose de aquella hegemonía que sobre los gobiernos neoliberales tenía Estados Unidos. No es mucho lo que ha cambiado, pero sí lo nuevo es que hay países, hay procesos sociales que ya no orbitan alrededor de Estados Unidos, y eso forma parte de lo nuevo. Por eso para Estados Unidos, Colombia y México son las dos cabezas de playa para volver a reconstruir este bloque americano. Es un bloque, un megabloque que Estados Unidos necesita consolidar, y a eso iba encaminado el AICA, el Área de Libre Comercio de las Américas, necesita consolidar para competir con el megabloque europeo y con el megabloque de Asia-Pacífico, Europa comunitaria y Japón, China como nuevo monstruo de recambio del sistema y los tigres asiáticos. Entonces, creo que todos estos elementos están, digamos, vinculados con este proceso de militarización, paramilitarización y mercenarización del México de nuestros días. Gracias.